Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva cita con la información diocesana aquí, en COPE. Esta mañana tenemos a Alberto Ceballos al frente de la técnica y a este lado del estudio, delante de los micrófonos azules de COPE Sevilla, nos hemos dado cita a Karen Mendoza y este que les habla, Pablo Enríquez. Por si no lo sabían, tenemos por delante los últimos casi 15 minutos de Iglesia Noticia de la temporada. Hoy paramos, abrimos un paréntesis por vacaciones y cerramos 12 meses de radio en los que hemos tratado de hacernos eco de lo que pasa en esta porción de la Iglesia que vive, que trabaja, estudia, reza y se divierte aquí, en Sevilla. Antes de irnos, vamos a exprimir este ratito de radio y comenzamos contactando con los jóvenes de la diócesis de Sevilla que están en Portugal, concretamente en la diócesis de Leiria Fátima, desde el pasado martes viviendo los días en las diócesis. Al frente de esta organización está Manuel Jiménez, que es delegado diocesano para la pastoral con jóvenes y nos cuenta así cómo han sido acogidos en Portugal.
La sensación es maravillosa, ¿no? Y es magnífica. Pues una acogida cariñosa, una acogida pues también fraterna, ¿no? Y donde vemos la universidad y la iglesia. Hoy don Ramón en la Eucaristía ha hecho pues énfasis en esto, ¿no? En que lo apreciemos y demos gracias a Dios por ello. Estamos aquí finalmente, 217 peregrinos de la diócesis de Sevilla, de entre ellos 12 sacerdotes y nuestro obispo auxiliar, don Ramón.
Sepan que la de Sevilla será la segunda diócesis española con más jóvenes en la JMJ. Tras los cerca de 7.000 jóvenes procedentes de Madrid, los 5.000 sevillanos serán por número el segundo contingente español en Lisboa. Y en Fátima han estado estos días una parte de este grupo, como ha destacado Manuel Jiménez, pero la JMJ nos ofrece más datos.
Todos los peregrinos españoles se darán cita mañana lunes en el jardín del Casino de Estoril. Al día siguiente será la misa de apertura de la JMJ a las 7 de la tarde y el próximo miércoles el arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáiz Meneses, ofrecerá su primera catequesis. El turno de los obispos auxiliares será el jueves, en ambos casos a las 9 y media de la mañana.
La segunda catequesis de Monseñor Sáiz será el viernes a la misma hora y la vigilia que presidirá el Papa Francisco tendrá lugar la noche del sábado.
Y finalmente la misa de envío será en el Campo de Gracia y dará comienzo el domingo 6 de agosto a las 9 de la mañana.
Esta va a ser sin duda la noticia del mes de agosto en clave religiosa. Pero sin salir de Sevilla, tenemos que hablar de los actos de la patrona, de la programación religiosa que nos volverá a la mirada a la catedral en la primera quincena de agosto. Allí se venera la Virgen de los Reyes y allí nos daremos citas. La agenda es la siguiente.
Los días 4 y 5 de agosto los sevillanos podremos ver de cerca a la patrona, será en su besamanos, y del día 6 al 14 la novena, que este año será predicada en su sesión matinal por el sacerdote Manuel Cotrino, y por la tarde será el turno del sacerdote Álvaro Pereira.
El día 15 habrá misas ante el paso de la Virgen de los Reyes desde las 5 y media de la mañana, y a las 8, cumpliendo una tradición de siglos, la patrona saldrá en procesión alrededor de la catedral. A su término, el arzobispo presidirá la Eucaristía en el altar del jubileo.
Del 15 al 22 de agosto se celebrará la octava en la Capilla Real, la presidirá el canónigo Manuel Soria, y los días 20 y 21, nuevo besamanos en su capilla.
La programación se cierra con la apertura de la urna del Rey Santo el 22 de agosto, en horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y estos días también ha sido noticia el venerable Miguel Mañara. La Hermandad de la Santa Caridad está impulsando su causa de beatificación y con este motivo ha publicado una página web que podemos localizar en la dirección, escuchen bien, beatificacionmiguelmanara.com. Ignacio del Rey es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad.
Con esta web lo que pretendemos es dar a conocer la figura del venerable Miguel Mañara, fundador del Hospital de la Santa Caridad. Muchos sevillanos conocen la Santa Caridad, pero no conocen la figura del venerable, sus obras, sus escritos, sus pensamientos. No conocen que está declarado como venerable, que se pueden encomendar a él para pedir pues, un milagro, un favor, una ayuda en momentos de dificultad. En el caso de la obtención de un milagro a través de su intercesión, podríamos conseguir que fuera beatificado y así que un laico sevillano, tesoro de nuestra Iglesia, pues acceda a los altares, será una gracia para toda la Iglesia de Sevilla.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy cerramos también la serie de colaboraciones del arzobispo de Sevilla con este programa. En esta ocasión, don José Ángel nos ofrece una reflexión sobre el sentido que podemos dar a los días de descanso. Y lo hace, ya saben, en menos de un minuto.
La vida humana tiene un ritmo de trabajo y de descanso. En los meses de verano acostumbramos a dedicar una parte a las vacaciones, tiempo que permite crecer como personas a través de una mayor convivencia con la familia y con los amigos, un contacto más abundante con la naturaleza y un mayor tiempo también para la oración. Os saludo desde Leiria, Portugal, donde me encuentro con jóvenes sevillanos en los preámbulos de la Jornada Mundial de la Juventud. Es la mejor forma de vivir la semana próxima para los jóvenes. También muchos de ellos dedican unos días de vacaciones a diversos voluntariados en el tercer mundo o en el cuarto mundo, en las bolsas de pobreza del occidente rico. Aprovechemos todos para descansar un poco y volver con fuerzas renovadas para comenzar en septiembre un nuevo curso pastoral, que podéis estar seguros será más que intenso, con la gracia de Dios y el aliento de María Santísima.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El pasado día 17, el arzobispo presidió una rueda de prensa en la que se dieron a conocer algunos detalles del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Se celebrarán, ya lo saben, en diciembre de 2024, pero ya tenemos logos, sabemos quiénes van a hacer el cartel y quién van a hacer, bueno, la letra y la música del himno. Con todo, el Congreso es mucho más que esto y para hablar de ello nos acompañan en los estudios centrales de COPE Sevilla su secretario general, don Joaquín de la Peña. Muy buenos días.
Buenos días.
Falta, pues sí, más de un año, concretamente un año y cinco meses. Hay quien sostiene que ya pues vamos tarde, ¿no? De hecho, creo que haber escuchado alguna vez esa expresión, tanto que preparar, tantos perfiles tiene este Congreso, ya digo, a casi pues un año y medio vista.
Bueno, eso es confiar poco en la efectividad de la comisión organizadora, en la cual hay cerca de 60 personas trabajando.
¿Y eso es mejor o peor, que haya 60, digo?
Eso es complicado. Es complicado de coordinar, porque claro, además hay se nota, se palpa una ilusión en todos los miembros de la comisión y hay cuestiones en las que todavía prácticamente no hemos arrancado. Ahora mismo estamos centrados en las cuestiones nucleares del Congreso, que queremos que salgan muy bien y sobre todo en las ponencias, mesas redondas, la selección de ponentes, que queremos que sea como corresponde a Sevilla.
Es verdad que la comisión organizadora no ha parado y bueno, este congreso les ha llevado nada más y nada menos que a la sala de audiencias privadas del Papa.
Sí, eso ha sido un verdadero regalo.
Cuéntenos.
Un verdadero regalo, porque nos sorprendió a todos el conocimiento que tenía el Santo Padre de la religiosidad popular y nos sorprendió también la cercanía. Prácticamente antes del minuto ya había roto el hielo, que yo estamos hablando del Vaticano, uno entra y queda un poco por la solemnidad. Sí. Y a nada, a los 30 segundos ya había roto el hielo y estaba hablando con nosotros como si estuviéramos en la mesa de camilla de su casa. Y yo creo que esas son las dos percepciones más profundas que traemos de esta visita. Primero, el conocimiento de la religiosidad popular, el apoyo al trabajo que los cofrades, que todo quien está implicado en el mantenimiento de esta religiosidad popular está llevando a cabo. La importancia frente a toda la ola de secularismo que nos está invadiendo, sobre todo en Europa. Y luego el trato personal.
Nos comentaba el arzobispo en estos mismos micrófonos que el conocimiento, como bien comentas, del Papa, de este fenómeno de la religiosidad popular, por su experiencia allí en Buenos Aires, ¿verdad?, No le suena de nuevo. Quiero decir, estaba, nos comentaba don José Ángel Sáiz, encantado con la idea del Congreso.
Sí, esa es la realidad. Y es verdad que no le suena de nuevo. De hecho, la documentación de Aparecida pues parece que se debe en gran parte a la mano del Santo Padre. Es más, yo diría, cuando hemos venido, pues yo he profundizado mucho en qué había escrito el Papa sobre religiosidad popular y ha habido párrafos que he encontrado que a mí me han parecido hermosísimos, hermosísimos. Vamos, os digo que si lo ponemos a nivel de un pregón de Semana Santa,
bueno.
Hay unas líneas del Papa hablando cuándo y dónde descubrió él la religiosidad popular, uh-huh. En Luján, en Argentina, sí. Y la descubrió cuando vio los ojos con los que miraban a la Virgen los indígenas.
Es verdad que es materia de pregón, sí.
Es materia de pregón. Y cómo esa mirada se la devolvía a la Virgen a los indígenas, que los indígenas sentían que la Virgen los estaba mirando. Y la paz, el consuelo de una gente pobre que iba andando al santuario. Dice, que le impactó. Bueno, pues esa está en la base.
Joaquín, ¿qué se puede contar ya de lo que pasará en Sevilla en diciembre de 2024?
Pues podemos contar poco. Yo te puedo decir que llevamos en este año que llevamos trabajando, todavía no hace ni siquiera un año, hemos tenido casi 50 reuniones de las distintas comisiones de trabajo. Y estamos todavía en fase de diseño. Estamos viendo qué posibilidades hay, como os he comentado antes, ponentes, mesas redondas. Estamos trabajando muy intensamente, porque queremos que sea una cuestión importantísima del Congreso en la obra social, uh-huh. Que ahí estamos queriendo que el Congreso aporte algo a las necesidades de tantísima gente, y luego avanzaremos en lo que sería el programa de cultos. No entendemos el Congreso sin que el Señor sacramentado esté presente y haya una adoración eucarística y todos nos encontremos rezando. Y por último, desarrollaremos el programa cultural, que es también muy importante.
¿Qué le gustaría que pasara el día después del segundo Congreso Internacional? El primero fue hace 25 años. ¿Cuál debe ser el legado de esta cita internacional?
Bueno, yo creo, y la experiencia del primer Congreso, uh-huh. Lo primero es la alegría del encuentro, el compartir experiencias. Yo recuerdo del primer Congreso, por ejemplo, una de los actos que más llenó a los congresistas y a los cofrades fue el Ágape Fraterno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque posibilitamos que gente que había venido de las cuatro esquinas del mundo pues se encontrara en las casas de hermandad. Y eso fue muy enriquecedor. Yo creo que ese es lo primero que debe de quedar.
No estaría mal que quedase también ese legado, la alegría.
Alegría.
Don Joaquín de la Peña, queda mucho trabajo por delante y aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias y se va de vacaciones, ¿no?
Pues lo intentaremos. Todavía no sé cuándo ni cómo.
Pues ya he escuchado al arzobispo. Feliz descanso.
Muchas gracias a vosotros.
Amigos, esto ha sido todo por hoy y por esta temporada. Desconectamos unas semanas para volver con las pilas cargadas. El 13 de septiembre, hagan lo mismo si pueden. Descansen, cojan aire y anoten la cita que tenemos a la vuelta de agosto. Hasta entonces, pueden seguir debidamente informados en esta misma sintonía y disfruten. Regálense un poco de tiempo para esas cosas que tenemos quizás algo olvidadas, para esas personas que tenemos cerca y a las que, bueno, quién sabe, no prestamos quizás la atención que merecen. Es un encargo que me agradecerán, ya verán. Y recuerden, todos somos de una forma u otra insustituibles.